Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Cultura, Cultura Energética. ¿Por qué? Porque la energía tiene su cultura, porque la energía tiene su educación, porque la energía tiene sus distintos puntos de vista, porque con la energía puedes estar de acuerdo o en desacuerdo, pero hay un punto, la energía es vida, así que siempre con la energía es preferible acordar. Y todos somos electrodependientes. Por todo esto y mucho más, bienvenidos a una cultura que atraviesa, a una cultura de la cual la energía forma parte. Pero fundamentalmente es la inversa, la energía forma parte de la cultura. ¿Por qué? Porque hoy en día la energía nos interpela a nivel político, económico y social. Nos interpela a nivel mundial y ni hablar de nuestro país. Hoy la energía es el futuro de los argentinos y argentinas. Ojalá tomemos conciencia al respecto y más desde la parte política. Buenas tardes, bienvenidos a Cultura Energética. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9. Y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, se anticipó el toque. A veces pasa. Que solo Google Play te brinda y podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, Android, Android, iPhone, iPhone. La ansiedad a veces nos habita. En estos momentos la temperatura es de 25 grados 7 y la sensación térmica es exactamente igual, 25 grados 7. Acaba la temperatura de ascender a 26. Volvemos a decir, temperatura 26 grados, sensación térmica 25 grados 7 con la actualidad minuto a minuto, siendo las 14 horas, 9 minutos, 20 segundos. Aquí estamos con mi co-conductor, estoy hablando de él, es líder, referente, excelencia, todo junto. Presidente de Fundación Excelencia, excelencia en educación, excelencia en energía. ¿De quién vamos a hablar? ¿Con quién vamos a tener la mesaza de todos los viernes de 14 a 15? Ya Juanita no está en este 2023. No hay almuerzo. Aparentemente puede haber cena con Mirta. Hay una gran disyuntiva. Pero vos no tengas problema. Si no la tenés a Mirta, si no la tenés a Juanita, la tenés a Alejandra. Con su mesaza, los días miércoles de 14 a 15, vamos a estar en este 2023 haciendo Cultura Energética con mi invitada de lujo, que es él, que es Ricardo Nin. Hola Richard, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Ale? Muy contento. Bueno, como todos los viernes, es un día para mí especial, un día especial que siempre nos depara sorpresas.
Es, ¿sí?, verdad.
Nos depara sorpresas y las mesazas son mesazas.
Surgen efecto.
Y yo creo que sí. ¿A vos qué te parece?
A mí me parece que sí. Hablando de mesaza, dentro de la mesaza tenemos a la esperanza y a la carrera del futuro, vamos a decirlo. Comencemos a hablar al respecto. Siempre no nos vamos a cansar porque tenemos puesta la camiseta de esta carrera que ya tiene nuestro eslogan, que es la carrera del futuro. Es más, en algunas reuniones tuyas sé que me están quitando el eslogan, que es mío. Me han quitado lo de todos somos electrodependientes de cultura energética y me van a quitar la carrera del futuro. ¿De qué estamos hablando? Ojalá que sea la carrera del futuro para millones.
Bueno, primero, vamos. Si alguien habla y dice la carrera del futuro, vamos a aclarar que claro, eso nació con Alejandra.
Ahí está.
¿Okay? Y segundo, bueno, estamos contentos. Ayer casualmente tuvimos conversaciones telefónicas, satisfechos por el trabajo que se siguió haciendo aún en vacaciones. Uh-huh. Se reconoció, bueno, el esfuerzo que se está haciendo en conjunto con la Universidad Nacional de Avellaneda y la Fundación, y esperamos el inicio, ese día sí, mágico, como uh-huh, vos decís, ¿no? Así que estamos muy esperanzados, contentos, contentos con esta licenciatura, contentos porque esta licenciatura, no dicho por Ricardo, ni dicho por Jorge, ni dicho
Jorge
por,
Calzoni, sí, vamos a decir, el rector de la Universidad de Avellaneda. Bueno,
para nosotros es un hermano, ¿no? Uh-huh. Sino dicho por gente que vamos tomando contacto, que son del ámbito de la energía, de empresas, y dicen, bueno, nunca se había pensado una cosa así. Y esto comenzó como un sueño. Nos reunimos con distintas personas que eran referentes en el ámbito de la energía de años. Cuando presentamos el primer programa, dijeron que era algo nuevo, que era bueno. Bueno, es que eso me puso muy contento. Y el equipo trabajó. Después hicimos esa... digamos, ese acuerdo especial, que los acuerdos con el rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, con Jorge Calzoni, con el ingeniero Jorge Calzoni, y quien te habla, y siempre, primero, son acuerdos de palabra, y después se firman los documentos. Bien. Pero siempre vale la palabra primero. Y así fue, y así es, y hoy estamos en esto. Y vamos bien, a estar en otras cosas, pero bueno.
Y vamos contentos a decir la duración, Ricardo.
4 años y medio.
También vamos a decir 4 años y medio con una parte teórica, con una parte práctica y saliendo con una extraordinaria capacidad que tiene que ver en gestión, que
así
es muy importante, porque haciendo un análisis de lo que está pasando es la falta de gestión, cosa que se está viviendo, no se necesita mucho análisis, porque se está viviendo en la dirigencia política, oposición, oficialismo, no importa la bandera política, pero se está viviendo claramente la falta de gestión, porque para las determinadas cuestiones, y específicamente también en esta carrera, es necesaria la decisión.
Es necesaria la decisión, y como bien dijiste vos, la gestión es esencial. Y como nosotros estamos pensando en futuro más que en presente, porque tenemos que pensar con perspectiva, estamos muy contentos con esto y creemos que hemos acertado en darle ese toque mágico de hablar de algo que nadie hablaba, de gestión. Y lo importante es que, bueno, gracias a la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, con el compañero Carlos Minucci como secretario general, están construyendo un edificio que ya está muy avanzado, en donde va a funcionar el Centro Universitario de Enseñanza Superior, como te gusta sí, a vos, no terciario, y de formación profesional. Bueno, que esto depende todo de nuestra fundación. Bueno, firmando un comodato con la asociación, nos otorgan la posibilidad de llevar adelante este proyecto. Ahí vamos a tener nuestro equipamiento para lo que son prácticas, nuestros equipamientos que ya, bueno, fuimos comprando con el trabajo que se hizo en los últimos años de formación y capacitación. Y otros equipos, bueno, que vendrán próximamente, y también tenemos la promesa de algunos sectores empresarios que van a colaborar aportando el equipamiento que ellos tienen acá para que pueda ser utilizado por nosotros, ¿no?
Vamos a decir algo, las vías de comunicación, porque es muy importante. Si yo te digo fundacion.excelencia@hotmail.com, ya podés inscribirte. Si yo te digo FUNEXE de Fundación, FUNEXE de Excelencia, EXCE, funexe@gmail.com, también podés inscribirte. Y si yo te digo inscripciones@undav.edu.ar, También podés inscribirte. inscripciones@undav.edu.ar y también energia@undav.edu.ar. energia@undav.edu.ar. Estamos hablando de las carreras, es decir, las carreras del futuro, que están en una, que están en
la licenciatura de desarrollo en recursos energéticos.
Bien. ¿Por qué crees que nos falta gestión? Capacidad de gestión.
Bueno, lo estamos viendo a diario. Nos falta capacidad de gestión. Nos falta, hablan tanto de grupos de trabajo, de equipos, y no lo vemos eso. ¿Qué es un equipo? Un equipo es que trabaja con un objetivo común, en donde cada uno está identificado con ese objetivo y se tiene en el grupo la capacidad para saber quién tiene que accionar en el momento oportuno. Hay un líder, bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer el líder? Buscar lo mejor, escuchar a todos y darle el rol que corresponde a cada uno dentro de ese equipo. Lamentablemente, yo creo que los grandes problemas que tenemos es por eso, porque falta liderazgo, pero más que todo falta humildad y conciencia de equipo. A ver, es muy fácil hablar de un grupo que se conforma para llevar adelante un proyecto de gobierno.
Sí.
Ahora, nos juntamos, sonreímos, juramos, nos dan el atributo de poder.
Sí.
Con la bandera
aparte,
atrás.
Uno dice juramos. En el juramento es muy importante.
Sí, claro. Es muy importante porque vos ahí estás jurando primero que nada fidelidad al pueblo.
Exacto.
Fidelidad al pueblo con tu proceder, haciendo lo mejor que esté a tu alcance y dejando de lado los egoísmos personales para tener en claro los proyectos nacionales. Cuando aquellos que tienen esa responsabilidad en cualquiera de los tres ámbitos que conforman la nación, el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo, no tienen estos valores de los cuales nosotros estábamos hablando, no tenemos proyecto de nación. ¿Y sabes qué es lo más grave de todo esto?
¿Qué?
Lo más grave de todo esto, que siempre están los que padecen, los que votan con una ilusión, creen en la palabra de los dirigentes, y después los dirigentes muchas veces hacen cosas totalmente distintas, por no decir siempre, a las que se habían comprometido.
Por eso que es muy importante el juramento. Y llega ahora el momento con él. Él es contador público y político argentino, se desempeñó como secretario de Comercio entre el 2021 e inicios del 2022 y como secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo de la República Argentina hasta su elección como diputado nacional por el Distrito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el 2011. Estamos en comunicación con el gran Roberto Feletti. Hola Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todos los que nos están escuchando. Agradezco la presentación. Así que bueno, aquí estamos.
Te mereces todo esto y mucho más. Ahora te va a dar la bienvenida Ricardo Ninrich.
Hola Roberto, una alegría contar con,
hola, Ricardo,
con tu presencia. Un gusto grande, y bueno, y vamos a aprovechar. Estoy, gracias a Dios, estoy muy bien, contento, con esperanza, ¿no? Como creo que mucha gente tiene esperanzas, que es lo que tenemos que tener para esto que nos toca vivir y el futuro.
Bien. Roberto, te quiero preguntar porque en el día de la fecha el gobierno amplió el acuerdo con aumentos mensuales del 3.2% e incluyó las cuotas de los colegios privados en lo que tiene que ver con precios justos. ¿Cuál es tu punto de vista sobre hoy el lanzamiento que realizó Sergio Tomás Massa, nuestro ministro de Economía, al respecto?
Yo respaldo la política de precios justos, es continuadora de la política de precios cuidados. Yo creo que las canastas reguladas de precios son muy importantes, sobre todo en bienes esenciales, como son los alimentos o la educación, y creo que ayuda a mejorar la política de ingresos. Vos no tenés una política de ingresos que se sustente, sea una paritaria, sea una fórmula de movilidad previsional, cualquier política de ingresos que tengas, si no tenés regulación de consumos esenciales. Bien. Sobre todo energía y alimentos, y creo que en esa dirección van bien, o por lo menos es un rescate de las políticas que nosotros aplicamos, sin tanto poder político como, porque bueno, lo presenta el propio ministro de Economía, como ahora lo tiene Massa.
Sí, la verdad es que yo te voy a preguntar algo porque es inentendible. Cuando vos estabas, eras y fuiste, desde este punto de vista, pionero de lo que tiene que ver con precios cuidados. Es más, muchos me decían, está muy solo Roberto al respecto, muchos de tu entorno, en una lucha muy, pero muy grande. Y la verdad que estamos con él. Muchísimos me lo dijeron y han salido al aire al respecto. Por ejemplo, Felisa Michelli, ni hablar, creo que me ha salido 100 veces hablando de este tema, como muchos otros. Nombro a Felisa porque es casarense como yo.
Sí, claro, gran amiga.
Y le tengo una estima muy grande a Felisa. Entonces, se te percibía en ese lado, con ese aspecto de estar luchando un poco en soledad. Y ahora ves un anuncio exactamente igual a cuando vos eras secretario, quizás con otras cuestiones, cierto, diferente, pero tiene que ver con el mismo concepto que precios cuidados, precios justos, que lo hace el ministro de Economía. Y vos, Roberto, te fuiste en una de las políticas más importantes, por lo menos lo más rimbombante que está teniendo hoy el ministro de Economía. ¿Cómo se explica?
Mirá, me parece que una virtud que tiene el actual equipo económico es que logró cohesionar un gabinete y logró sostener una política económica. Y creo que eso es un triunfo muy grande. Y digo, la política de canastas reguladas es una política que nosotros aplicamos, que han relanzado, están continuando, lo mismo que la de fideicomisos, para desacoplar precios. Y bueno, tengo la expectativa que dé resultado. Yo,
es decir, Roberto, que si vos hubieras estado con Sergio Massa como ministro de Economía, te hubiera ido mucho mejor en la Secretaría, ¿crees?
Bueno, eso es hacer análisis contrafáctico. Yo lo que creo que para aplicar políticas de regulación en el contexto de una emergencia como fue la guerra, porque en definitiva a partir de marzo el descontrol de precios tiene mucho que ver con la disparada de precios que provoca la guerra, en ese escenario creo que sí, seguramente un gabinete cohesionado, y además no te olvides que tiene Administración de Comercio Exterior, entonces él puede decirle a las empresas, si no cumplen abastecimiento, no cumplen los niveles de precios, bueno, pueden tener problemas para acceder al mercado cambiario para pagar insumos. Es decir, es muy lógico el trabajo que están haciendo. Yo lo pedí cuando llegué, no tuve éxito en tenerlo.
Bien. Ricardo.
Sí, bueno, escuchando esto último que vos dijiste, yo no lo pedí, no tuve éxito. En este momento, todo lo que se va llevando adelante con respecto a precios cuidados y demás precisiones al respecto, ¿no? Demás planes más que precisiones. ¿Está teniendo primero la aceptación de los grandes grupos de poder económicos que son los empresarios? Y segundo, ¿se está acompañando, se está llevando adelante esto? ¿Hay un control adecuado para decir sí, se está cumpliendo o todavía falta?
Mira, los grupos empresarios nunca quieren las regulaciones.
Claro.
Es el primer dato. Segundo dato, vos tenés mecanismos. Nosotros teníamos mecanismos de control. Además tenés la ley de abastecimiento y de hecho la hemos aplicado. Yo creo que es una cuestión de ordenar. Pero además ellos tienen una vuelta de rosca más, como yo te decía, que yo lo tuve que hacer para salir del congelamiento. Ahí sí, es justo, es decir, recibí el apoyo, que es el control del comercio exterior, la administración del comercio exterior. Entonces, si vos podés poner a los grupos empresarios sentados con una única mesa, abastecimiento, regulación de precios e importaciones, obviamente que se te facilita mucho. Porque además, una de las pocas, la única virtud que debe ser la concentración económica es que son pocos. Entonces, son pocos sentados en una mesa y del otro lado el Estado, cohesionado, con políticas claras, yo creo que están en una situación mejor. Nosotros, te voy a decir, en su momento, precios cuidados, el último trimestre del 2021, que fue decidido por resolución, fue un congelamiento de precios que duró 3 meses, tuvo el mejor nivel de coeficiente Gini de el recorrido del gobierno del Frente de Todos. Es decir, la mejor distribución del ingreso tuvo relación con un fuerte congelamiento de precios. Sí. Y eso, para que quede claro, ¿por qué los empresarios rechazan las regulaciones?
Claro. Mm. Son pocos, pero pesan mucho, ¿no?
Son pocos y pesan mucho, y tienen mucho lobby.
Claro.
Y ese es el problema. Si el Estado se unifica, no pueden. Ahora, si hablan conmigo, pero yo les digo una cosa, después hablan con otro y dicen otra cosa, después hay dudas en otro lado. Yo quiero rescatar una cosa que también es importante. Augusto Costa, sí, fue el que inició Precios Cuidados, sí, y en ese momento, verticalmente, la presidenta Cristina, sí, ordenaba al gobierno en esa dirección, que es, sí, lo que yo no tuve. No hablo mal personalmente de nadie. Yo tenía muchas polémicas de gabinete y no había una cohesión, no se creía en la regulación. Bueno, ahora por lo menos hay una cohesión y yo le deseo la mejor de las suertes a esta administración.
Bien. Bien. ¿Cómo ves la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía?
Y creo que está lidiando con una situación muy difícil, porque bueno, él recibe un banco central con poco nivel de reservas, un ministro que tuvo mucho poder como Guzmán que se va extemporáneamente, una tensión cambiaria grande, y bueno, él va buscando armar un plan de estabilización sin que se caiga el nivel de actividad. Es un desfiladero angosto, porque vos podés decir mañana, bueno, yo armo una política de ajuste drástica, provoco una devaluación, que es lo que plantea Cambiemos, ¿no?
Sí.
Congelo las jubilaciones, que es, y bueno, y estabilizo, bueno, la paz de los cementerios. Ahora, llevar adelante una política de estabilización de las variables sin que eso termine en una crisis de ajuste o de caída del nivel de actividad es lo difícil, y creo que si eso tiene éxito vuelve a colocar al peronismo en condiciones de competitividad electoral. Por eso yo creo que es importante la tarea que está haciendo.
Es decir, que la competitividad electoral en este 2023 y el triunfo para el 2024 depende mucho de la gestión de Sergio Massa.
Y siempre depende, mirá, las elecciones de medio término por ahí juegan otros factores, pero las elecciones presidenciales tienen una correlación directa con la política económica. Si vos mirás del 83 para acá las elecciones presidenciales, vas a tener una correlación muy fuerte con la situación socioeconómica. Y yo creo que ahí, como decía Ricardo, de la esperanza, yo creo que frente a una fuerza política que quiere producir un desmadre con tal de... Pensemos que Cambiemos no quiere gente, quiere disfrutar de los recursos naturales nada más. Frente a eso, una política de estabilización cohesionada que sirva de puente hacia una transición que sin duda va a ser mejor, y además que el país va a presentar un tercer año de crecimiento consecutivo, bueno, yo creo que es una apuesta.
¿Por qué, Roberto, el Banco Central sigue empapelando con la LELIQ y sigue aumentando las tasas de interés, siempre beneficiando a los bancos en lugar de, por ejemplo, a las pymes?
Bueno, yo creo que ese es un gran debate que incluso yo lo he tenido también, donde es cierto, por un lado, que vos, si querés estabilizar, tenés que tener la tasa de interés por arriba del valor del dólar y por arriba del nivel de precios. ¿Para qué? Para que el excedente de pesos se transforme en ahorro en moneda local y no se vaya. La tasa de interés tiene que ser real positiva en un nivel. Ahora, también es cierto que efectivamente, como vos bien lo señalás, una parte importante de los instrumentos de absorción monetaria podrían transformarse en crédito, sobre todo crédito para capital de trabajo. No, exacto, te digo ni siquiera crédito para inversión. Porque se da la paradoja que las pymes, esto lo vivimos nosotros también en la Secretaría, por eso polemizaba mucho yo con el Banco Central, las pymes tienen que pagar entre 0 y 30 días y cobran entre 90 y 120. Exacto. Entonces se da la paradoja que cuanto más venden, más se les estrangula el capital.
Exacto.
De trabajo.
Sí. Exacto.
Bueno, eso es una intervención. Nosotros, yo recuerdo cuando era vice de Banco Nación y estaba Marco del Pont de presidenta, sí, ahí hubo un conjunto de líneas de capital de trabajo, de transformar todo lo que la empresa tenía en la calle, como si en la jerga, cheque, facturas, en un crédito en cuotas a 12 meses. Y eso funcionó muy bien. Incluso después lo extendimos de 12 a 18. Y eso le provocó un alivio a la pyme. Bueno, hoy se podría hacer eso porque las LELIQ están. Es cuestión de que parte, en lugar de remunerarlas el Banco Central comiencen a colocarlas en el mercado como crédito de capital de trabajo. Nadie le pide un crédito de largo plazo, un crédito de corto.
Ahora, en un gobierno que asumió PYME o bancos o PYMES en apoyo a las PYMES, hasta el día de hoy, si haces un balance, Roberto, con la mano en el corazón, ¿no se favoreció más a los bancos que a las pymes? Porque a mí me salen los referentes pymes desesperados, nos salen los oyentes a decir que las pymes hay que luchar.
Muy llevada, muy una política económica muy ordenada con el pago de la deuda y muy ordenada por los fondos de inversión. Eso también. Yo creo que el proceso de reestructuración de la deuda con el sector privado llevado adelante en plena pandemia, bueno, uno tenía la expectativa, y te habla alguien que participó de un canje de deuda, no es que hablo desde ningún lugar. Uno tenía la expectativa que hubiera una baja del riesgo país y que ingresaran dólares financieros. En general, cuando baja el riesgo país, los dólares de argentinos, porque son inversión extranjera, ¿no? Pero los argentinos que tienen desde la caja de seguridad o una cuenta en Nueva York o una cuenta en un paraíso fiscal, dicen, bueno, hay cierta estabilidad, vamos a ingresar, y ingresan al sector inmobiliario, al sector agropecuario, bueno, incluso a la industria. Uno esperaba eso, por eso el esfuerzo de reestructurar la deuda en septiembre del 2020. Ahora resulta que el riesgo país no bajó. Que los únicos que se beneficiaron fueron algunos fondos de inversión.
Así es. ¿Y por qué crees que no bajó, Roberto?
Porque vos, cuando hiciste la reestructuración, estaba en 1.100, sí. Vos le reconociste 56 dólares cada 100 dólares que estaban en proceso de reestructuración, cuando el bono valía 40, y los tipos cobraron esos 56 dólares, se dieron vuelta y lo vendieron. ¿Entendés? Y eso te hizo subir el riesgo país. Claro. Es decir, una... Y bueno, pero eso tuvo que ver con un proceso de reestructuración de deuda que se hizo en ese momento. Y eso es lo que después te va condicionando el tema del mercado en pesos. Ese mercado en dólares que no funcionó te termina condicionando el mercado en pesos.
Roberto, ¿cómo hacemos para poder, como se dice, llenar las arcas? Una palabra muy habitual del Banco Central con dólares. ¿Cómo podemos hacer que tengamos más dólares sin empapelar con la Elix, por favor?
Mira, vos hoy tenés un escenario en el cual probablemente el nivel de exportaciones se acerque mucho a los 100.000 millones de dólares, por lo menos entre 95 y 100 mil. Vos vas a tener cubierto todas las expo más los pagos, todas las importaciones que necesitas más los pagos. Claro. Si vos lográs que ese excedente termine en las arcas de Banco Central y vas piloteando los tipos de cambio como se vienen manejando, yo creo que es absolutamente posible. Yo creo que haber dilapidado 27.000 millones de dólares de superávit comercial, dejando que las empresas pagando deuda del sector privado, me parece que fue una locura. O permitiendo intervenir el Banco Central vendiendo dólares contados con liquidación también. Digo, yo creo que esos fueron errores. Lo digo ahora porque yo lo señalé antes de ser funcionario de gobierno y hay notas escritas. Yo escribí una columna semanal en el Destape que dicen estas cosas. Sí. No es que lo digo ahora. Lo dije ya en el 2020 y en el 2021. A mí me parece que ahí hay buena parte de errores que estamos pagando. Digo, cuando yo el otro día decía, bueno, técnicamente Martín Guzmán no fue un buen ministro. Yo no hablo de personas, se habló de economía y política económica.
Así es.
Vos quisiste reestructurar la deuda y no bajó el riesgo país. Reestructuraste la deuda y no bajó el riesgo país. Bueno, después... tuviste superávit comercial y no atesoraste dólares en Banco Central. Después, buscaste un orden fiscal y no lograste estabilizar precios. Bueno, digo, esas son fallas de política económica, que alguien tiene que discutirlas.
Y hoy desde afuera está diciendo que haría menos ajuste del que está haciendo, que él hubiera hecho menos ajuste del que está haciendo Sergio Massa.
Está bien, bueno, eso es su visión y su forma de ver la realidad, pero la realidad es que un ministro que reestructura la deuda y el riesgo país termina siendo más alto, o que cuenta con una sobreoferta de dólares, porque en definitiva en el 2020 hubo 12.000 millones de dólares de superávit y en el 2021 13.000, y no puede atesorarlos en Banco Central, es un ministro que técnicamente erra. Digo, sin entrar en juicio de valor personales. Digo, esto es una discusión y yo daría perfectamente esa discusión.
Bien.
Y ese es un problema de lo que nos está perjudicando hoy.
Roberto, ¿por qué no renegociamos la deuda con el Fondo Monetario Internacional y seguimos esclavizados al mismo?
Yo creo que ahora está en marcha un ajuste, un proceso de ajuste que tiene que ver con la extensión de plazos y crédito facilidades extendidas, que también tiene que ver con cosas que no se hicieron. Para poder rediscutir con el fondo necesitas dólares en Banco Central. Exacto. Si vos lográs, cuando Néstor Kirchner se saca de encima el sí. Fondo Monetario, que son casi 10.000 millones de dólares, sí. Bueno, tenía las divisas para pagarle. Exacto. Acá, como te digo antes, si vos hubieras tenido más volumen de divisas, y la deuda es mucho más grande la que hereda este gobierno, ¿no? Son 44.000 millones. Vos podrías haber hecho un pago anticipado, aunque sea de 10.000, hubieras discutido la parte claro. excedente de lo que es un crédito de estabilización, es decir, Argentina, a Macri no le debieron haber dado más de 23.000 millones de dólares. Le dieron 44, sí. No pasó por el Congreso. Bueno, estas son discusiones que no se dieron.
Roberto, ¿por qué no se aplicó o no se aplica el impuesto a la riqueza? Lo aplicó el mundo y no nosotros. Ni siquiera se debatió, quedó cajoneado.
Y me parece que ahí juega el problema parlamentario, la falta de solvencia, digamos, de número parlamentario. Que eso también el pueblo lo tiene que tener en cuenta.
Pero ¿sabes qué, Roberto? ¿No te parece, y discúlpame que te interrumpa porque en esto soy bastante pasional, ¿no te parece que los partidos hay que jugarlos igual aunque no tengas el triunfo asegurado? Es decir, ¿no hay que igual ingresar en la cancha, sí, colocarlo sí, en el legislativo sí. y decir, estas
Cristina,
personas fueron
Cristina
las que dijeron
gloriosa,
no?
Cristina es gloriosa por sus peleas, más allá de los resultados concretos. Eso la transforma en gloriosa.
Así es.
Su pelea por la ley de medios, por la reforma judicial, por el no pago a los buitres. Dios, todas esas peleas. Con suertes varias, porque como vos bien decís, no está asegurado el éxito. Evidentemente, este gobierno de coalición tiene otro rumbo, pero una de las razones por las cuales yo me voy del gobierno es porque cuando yo digo, bueno, acá hay que aumentar los derechos de exportación, que se podía en ese momento, no hay decisión política. Digo, cuando Ucrania, principal exportador de girasol, había una retención del 7% nada más, cuando en el 2015 había 28%, el precio del aceite de girasol se va al demonio. Bueno, yo decía, bueno, por lo menos llevemos la del 7 al 15, que es posible. Bueno, no. Y bueno, algo más sencillo que el impuesto a la riqueza, los derechos de exportación, que es difícil. Eso es un problema de la coalición con la cual se llega al gobierno y cómo se gobierna.
¿Qué?
Y si no, yo sería parte del gobierno.
Claro, obviamente. ¿Qué te gustaría preguntarle, Ricardo, que lo acaparé?
No, está todo muy bien. Yo estoy escuchando porque así uno se esclarece. Eso es lo importante.
Digo, yo creo que hoy tenemos por delante un desafío electoral y un país que va a ser otro. Un país que en 4 o 5 años va a ser otro. En un mundo en crisis, de crisis hegemónica.
Mi pregunta iba a casualmente...
El peronismo tiene que ir a discutirlo, tiene que ir a discutirlo y tiene que pelearla.
Bien.
Sí, bueno. Casualmente creo que el peronismo... En su historia fue quien la peleó y quien hizo relaciones e integraciones que parecían imposibles en otros tiempos, ¿no? Pero la pregunta...
Un triunfo de Cambiemos puede ser catastrófico para el país, para la Argentina.
No,
pero catastrófico en serio, ¿eh? Puede ser catastrófico para la Argentina, puede ser catastrófico para las instituciones, digo, hay que tenerlo claro eso.
Sí, seguro. Por eso la pregunta mía, nosotros vimos hace pocos días toda la reunión del CELAC en la Argentina, opiniones de distintos presidentes, todo apunta a la nueva alternativa que es el triunfo de Lula en Brasil. Eso es como que oxigenó a algunos países, es el caso nuestro, con la esperanza, ¿no? Y se comenzó a hablar otra vez de una integración en serio. Pensemos que hace... Un año atrás había un presidente en Brasil que quería anular el Mercosur, por ejemplo. Todas esas, bueno, lo que vimos en esta reunión de la CELAC fue mucha voluntad de integración, mucha voluntad de integración. Y me, sí, claro, me sorprendieron algunos presidentes, como el presidente colombiano, por ejemplo. La verdad que los hermanos bolivianos, y ya sabemos, pero me sorprendió mucho. La pregunta es, Roberto, dándose esta integración dentro del continente, la integración futura, por ejemplo, con el mundo, yo tenía muchas expectativas en lo que son los BRIC. Los BRIC a nosotros nos daban una oportunidad y nos dan, estamos digamos en el primer puesto para ingresar en los BRIC. Nos cambiaría totalmente la visión de la comercialización en el mundo.
Mira, sí. Primero vamos a ordenar un poco, que es importante, tu pregunta es muy precisa. Primero es fundamental la relación con Brasil, es decir, para Argentina es muy importante la relación con Brasil. Es muy importante por el intercambio comercial. Vos pensás que en el 2011 se había llegado a 43 mil millones de dólares de intercambio y Macri lo dejó en 20 mil, lo bajó a menos de la mitad. Es decir, esa integración no solo es importante en cuanto a que la expansión de Brasil genera demanda para la Argentina, que es muy central, y otro es el liderazgo de Lula para ordenar la región y para que la región se pare en esta crisis internacional que se vive.
Sí.
El tema BRICS, yo creo que también lo que se está discutiendo acá, entre las muchas otras cosas, es un proceso de desdolarización del mundo. Es decir, numerosos países, incluidos los BRICS, incluso esto que se ha hablado ahora de Argentina y Brasil, de potenciar una moneda de intercambio, todo esto lo que va haciendo es sincerando la crisis de hegemonía de Estados Unidos, la impugnación del dólar como reserva internacional, la guerra, el reordenamiento de bloque que hace Estados Unidos con Inglaterra, que sale de la Unión Europea, con Australia, Canadá, Nueva Zelanda, digo, el bloque anglosajón. Estamos en un escenario de mucha tensión, sin duda que la llegada de Lula es una gran noticia, sin duda que Lula puede ayudar mucho a que la región navegue en este mundo turbulento de un modo mejor. Y por el otro, seguramente habrá que ver cuál es el proceso que se vive en la guerra de Ucrania y el rol de la Ruta de la Seda y el manejo de los BRICS. Pero sí, ese es un lugar de recorrido y de inserción. Ahora, bueno, también enfrente, así como te digo, que tenés a Cambiemos, tenés una potencia que ve amenazada su hegemonía.
Claro.
Estados Unidos siempre le planteó a América Latina iniciativas que, por supuesto, uno no compartió, pero iniciativas que tenían, por un lado, una forma de ordenamiento conforme a sus intereses, pero por el otro también había algunos incentivos para que uno ingresara en esa iniciativa. La Alianza para el Progreso, bueno, traía de la mano también el desarrollismo, la inversión estadounidense en empresas industriales. El consenso de Washington, sí, traía la apertura, la desregulación, las privatizaciones, pero también traía una expansión enorme de comercio internacional, que bueno, que el primer gobierno de Menem en parte descansó en eso, y una modernización del complejo electrónico que no dejó de ser importante. El ALCA, sí, decía, ay, bueno, sí, nosotros lo que vamos a hacer es comprarle a ustedes, vamos a nuestro poder de compra. Ustedes, es cierto que tienen que reestructurar sus economías, pero nuestro poder de compra se va a volcar. Hoy Estados Unidos no te ofrece nada. Lo único que ves es, creo que es la jefa del Comando Sur diciendo, nos vamos a apropiar de todo. Quiero decir,
sí, abiertamente.
No hay una discusión, si querés llamarlo, de palo y zanahoria. Por eso te señalaba las tres iniciativas norteamericanas para la región. La Alianza para el Progreso, el Consenso de Washington y el ALCA contenían un balance que, por supuesto, era desventajoso, pero tenían costados o aristas que tenían sesgos positivos. Hoy no hay nada. Veremos de la reunión que se va a celebrar el 10 de febrero entre Lula y Biden si realmente aparece una discusión, porque si no es un alineamiento,
claro,
veremos qué ocurre. Es difícil,
Roberto, quiero decirte, quiero decirte algo. Infinidad de mensajes. Voy a proponer después leer solo 5 mensajes de la cantidad que han ingresado, que me acabo de decir, Matías. Así que después lo voy también a leer al respecto. Roberto, te quiero preguntar porque hay un tema que es...
Llevamos media hora de reportaje con todo... cariño y afecto.
Sí, aguárdame un toque nada más. Es infernal. Dale. La cantidad de temas vinculados con la CIRA. ¿Por qué no salen la CIRA? ¿Qué es lo que está pasando, consideras, al respecto?
Bueno, yo creo que tiene que ver, vos mira, el año pasado se importaron una cifra récord, 81.000 millones de dólares. Parte fue influido por la energía, pero fue una cifra récord. Yo creo que parte de eso, muchos empresarios aprovecharon para estoquearse, para estoquearse, previendo una mega devaluación, que era lo que promovía Cambiemos. Bueno, eso no ocurrió, y yo creo que hoy van a intentar lo mismo. Y me parece que en ese punto, bueno, habrá que ver los casos puntuales, pero en ese punto me parece que el gobierno, con la Administración de Comercio Exterior, ha sido mucho más restrictivo.
Bien.
Si para impedir un sobrestock.
Bien, cierro, Roberto, con lo siguiente. ¿Qué le dirías a Cristina Fernández de Kirchner si la tenés delante en este momento?
Ay, eso, volvemos a lo contrafáctico. Mi corazón quiere que sea presidenta.
Bien.
Necesitamos una tercera presidencia de Cristina.
Bien, muchísimas gracias.
Gracias, Roberto.
Un cariño muy grande, no. Roberto. Abrazo inmenso, un lujazo tenerte.
La verdad que sí. Muchas gracias, Roberto.
Gracias a ustedes, al contrario.
Chao, maestro. Chao, chao. Él es contador público y político argentino. Se desempeñó como secretario de Comercio entre 2021 e inicios del 2022 y como secretario de Política Económica y Planificación de Desarrollo de la República Argentina hasta su elección como diputado nacional por el distrito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el 2011. Estuvimos con un Roberto Feletti auténtico, ¿no?
Pienso que sí, ahora sí.
Roberto Feletti.
Energética. Porque encender los sentidos para obrar con vos es nuestro objetivo.
Continuamos con esta mesaza, qué linda mesa realmente. Y aquí estamos haciendo una cultura de radio, porque somos radio. La temperatura en estos momentos, sensación térmica 25 grados 7, temperatura 26 grados. Continuamos con la misma temperatura y sensación térmica desde las 14. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9. Y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares. Android, iPhone. Nosotros nos hacemos presentes. Y Y vamos a leer algunos de los mensajes. Alejandra, es increíble el poco tiempo que tienen funcionarios como Roberto en el gobierno. Así es imposible ejecutar cualquier plan. Más mensajes. Qué valorable lo de Roberto. La verdad que no coincido mucho con Feletti, pero se lo noto un político serio con principios. Soy Raúl de San Martín. Interesante.
Interesante. Interesante.
Buenas tardes, soy Hugo. Tengo una pyme en Zárate y es tal cual lo que plantea Roberto de las pymes, pero lamentablemente no muchos se acuerdan de nosotros como él. Bueno, en el gobierno de Feletti estaba también en el Banco Nación Claudio Lozano. Claudio Así Lozano es. Había trabajado por las pymes. El Banco Nación tenía ciertos créditos vinculados con las pymes y había un espacio abierto para la pyme.
Así es.
No sé dónde está. Bien, ahora llega el momento de, lamento decirlo, a Feletti, que es otro de los que ha pasado por este gobierno sin poder controlar la inflación que nos destruye poquito a poco. Soy Rosa de Lanús. Bien, y vamos con otro más. Qué hombre honesto, se lo escucha. Ojalá tenga la posibilidad de volver a la función pública con otra más en el gobierno contundente que lo acompañe y tenga lo que tiene que tener un gobierno popular. Bueno, ahí hay muchísimos mensajes, pero también es verdad, hay algo de lo cual tiene razón Rosa de Lanús, y que hay que ser sinceros, que es que la inflación no se controló todavía. La inflación no se controla, es más, la inflación sigue en aumento, es una realidad. Me van a decir, en la época de Mauricio Macri, la inflación que nos dejó. Bueno, y el otro va a venir, si es que viene alguien, va a venir y va a decir, y sea oficialismo, va a pasar lo mismo, la inflación que dejó el gobierno de Alberto Fernández. No podemos empezar un gobierno hablando de la inflación que dejó el otro, terminar un gobierno hablando de la inflación que dejó el otro, y así seguimos sucesivamente, porque yo creo, y lo voy a reiterar, que hay una funcionalidad entre Macri y Cristina, porque si no, no puede ser que todo. Yo personalmente creo que cada vez que el oficialismo nombra a Macri le da poder, y yo creo que cada vez que la oposición nombra a Cristina le da poder. Ahora, algo que uno lo ve de afuera, cualquiera, no necesitas mucha chispa, la verdad que lo mío no es Chispilandia, pero me doy cuenta, no lo perciben ellos, que siguen insistiendo en lo mismo.
Buena pregunta, buena reflexión, más que pregunta la tuya. Eso es lo que tenemos que analizar.
Porque vos lo escuchabas recién a Roberto. Sí. No podemos volver al gobierno de Mauricio Macri. Sí. ¿Sabes qué te dice la oposición? No podemos volver al gobierno de Cristina, bueno, Fernández de Kirchner.
Bueno, ahí está la contradicción. ¿Y a qué gobierno tenemos que volver o a qué gobierno tenemos que ir?
¿O con cuál gobierno podemos empezar? O eso es verdad.
O sea.
Ahora también, ¿no hay algo, Ricardo, de la dirigencia política en la cual no se erigen nuevos mandatarios?
Bueno, totalmente de acuerdo. Claro que hay algo en la dirigencia política, porque la dirigencia política, la política es gobernar para el pueblo, hacer el bien para el pueblo. Hay muchas cosas que se deben decir de la política, del término política. Ahora, la política está para que los mejores ejerzan la función. Y para que los mejores ejerzan la función hay que escuchar, hay que conocer y hay que participar. Y también tenés que tener esa hombría de bien o ese don de que muchas veces corresponde que alguien se corra un poquito y deje que ingrese una persona que hasta ese momento no se la vio, que puede ser una esperanza para el futuro.
O crear también, en tantos años de gobierno, crear un dirigente, hay que tener creaciones más jóvenes también. Pues, por ejemplo, recién lo decía Roberto, y muchos nos lo dicen, hay una Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo no ha emergido ni emerge un liderazgo fuerte también?
Bueno, vos lo has dicho.
Si le pasa a Juan Cristina, ¿qué pasa?
Claro.
Es terrible, pero cualquier ser humano, yo puedo cruzar la calle, me pasa, y la señora vicepresidenta también le puede pasar algo.
Bueno, si lo tenemos que decir, necesitamos reserva.
Claro, eso reserva, es lo que digo.
Necesitamos reserva, necesitamos saber que hay un grupo de nuevos dirigentes que con el tiempo que corresponda tienen que ir ocupando espacios, porque es el futuro. porque nadie tiene la vida comprada y nadie tampoco va a vivir 200 años. Entonces,
sí, pero muchos me responden, Carlos Minucci, los otros días yo tuve un ida y vuelta con Carlos, porque me decía, muchos no están preparados, todavía no está preparado, todavía no está, y en el todavía no está preparado hay un tiempo importante en el cual hay que ejecutar.
Bueno. Si no están preparados,
hay que prepararlos.
Hay que prepararlos. Y también esos que están con voluntad para prepararse o se están preparando, tienen que presionar,
sí, también mostrándose. Es verdad.
Porque es ahí donde vamos a conocer a todas estas personas.
También ellos, es cierto. Bueno, alguien dentro de todo, de hablando de Cristina Fernández de Kirchner, después podemos hablar también de la oposición, que creo yo que es joven y está preparado, me da la sensación, aunque quiere continuar en su lugar, que está perfecto, es Axel Kicillof. Axel Kicillof es joven y es un semillero interesante, es alguien de reserva que uno dice tiene la capacidad y tiene gestión también al respecto.
Sí, tiene gestión. Ha demostrado que cuando tuvo que caminar el terreno, lo caminó. Y la gente lo fue conociendo por dos cosas, por su gestión y por su historia.
Sí.
Por su gestión y por su historia. Porque fíjate que a Axel nadie lo pudo acusar de nada. ¿Okay? Y eso es muy importante. Ahora, él tiene un desafío muy, muy grande, que es continuar siendo gobernador de la provincia de Buenos Aires, la provincia más grande, pero también es la provincia que a veces suele ser la más complicada.
Obviamente.
Por las contradicciones y por la puja de intereses que hay, ¿no? Hay una realidad en el conurbano y en La Plata, y hay otra realidad en la provincia profunda, ¿no?
Sí.
Que hay que pilotearlo todo eso, y él hasta ahora lo fue piloteando, ¿no? Y cuando hizo campaña habló con las distintas realidades y llegó. Y bueno, como bien decimos siempre nosotros, acá hay algo que está fallando y debemos ser conscientes, es la comunicación.
Sí.
La comunicación, hay que mostrar lo que se hace, el gobierno nacional tiene que mostrar lo que se está haciendo, el gobierno provincial tiene que mostrar lo que se está haciendo, y en todos los lugares hay que mostrarlo, porque si no, fíjate vos, ayer el presidente de la nación estuvo en un lugar entregando herramientas para,
sí,
para trabajadores así de cooperativas, está muy bueno eso, está muy bueno, pero estamos mostrando las otras realidades fuertes, la obra pública que se está llevando adelante en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional. Estamos mostrando.
No,
estamos mostrando cómo hoy está la realidad de las dos represas que se van a hacer en Santa Cruz,
no,
que se están haciendo. Estamos mostrando o estamos comunicando cómo está el plan nuclear,
no,
con el proyecto de las nuevas centrales,
no,
que se hablaba que sí, ya está, y todavía no hay definición, o por lo menos no se comunica nada.
Bueno, en relación a lo que estás diciendo, yo te había comentado en otro programa, Pablo Viró sale al aire como secretario general de APLA y me dice, mira Alejandra, yo voy a armar quilombo. Y le digo, ¿por qué, Pablo? Porque no comunican lo que estamos haciendo bien.
Claro.
Yo necesito que el gobierno comunique, y si el gobierno no comunica, vamos a paro.
Pero a ver, él tiene la responsabilidad en el tema de Aerolíneas Argentinas. Carlos Minucci tiene la responsabilidad en energía. Bueno, los esfuerzos que están haciendo muchas veces para cuidar y para lograr objetivos, si no te acompaña el gobierno con una publicidad y te está diciendo qué es lo que se está haciendo, no logramos ningún objetivo.
Quedan vacíos.
Caso Aerolíneas Argentinas.
Sí.
Hubo un montón de personas que se han expresado que hay que privatizarla.
Exacto.
Que da pérdida. Pero ¿quién? Mirá, yo recuerdo algo. Pablo Viró piloteó el primer avión que fue a buscar,
sí,
vacunas,
sí,
a Rusia.
Sí, que pocos lo saben. Sí, sí.
Claro. Y fue Aerolíneas Argentinas,
sí,
la que nos dio todo eso. ¿Por qué nadie habla de eso?
Exacto.
Porque hay que hablar del presente, pero también la historia reciente, porque nos olvidamos enseguida de todo lo que pasó.
Exacto.
Tiene que haber un continuismo de todo esto.
Exacto. Bien, Ricardo, nos encontramos ya con otra mesaza el próximo viernes a partir de las 14, haciendo cultura, ¿qué, Ricardo?
Cultura energética.
Ahí va. Chao, gracias, los amamos.